At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Israel y Turquía han anunciado
que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 19 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.
Pues fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. ¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se pudo contener.
No es nada extraño que un periodista crítico atacado por el presidente desde la mañanera se tenga que cuidar.
El Grupo Plural acusa con claridad el ambiente de linchamiento, de envenenamiento de la vida pública de México que desde Palacio Nacional se endereza en contra de los periodistas.
México merece y necesita un presidente que ni de broma caiga en la tentación de perpetuarse en el poder. ¿O de veras eso busca su locura de reforma electoral?
Deseamos de corazón que nuestro país tenga un 2023 mejor que estos 4 años que han pasado.
No es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE.
De excluir vida eterna, recuerde que yo voté en contra. Entonces, me da mucha tristeza que la Corte nos vaya a enmendar la plana.
Nos hemos enterado que la presidenta de la CNDH, en lo obscurito, ha designado a 2 personas pro gobierno.
En relación al concierto de Bad Bunny, estos 2,000 afectados ya empezaron a recibir el 100% de reembolso. No deben de pagar el equipaje, porque Viva Aerobús se pasó de rosca.
Integra una carpeta de investigación derivado del hallazgo de los cuerpos de 3 hombres en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Roma y tiene bajo investigación a 3 personas por su probable participación.
Son algunas de las obras que estamos haciendo. Entonces son 3 líneas de cablebús. Hicimos una obra muy especial ahí en Iztapalapa, que es un segundo piso.
Este 1,000,000 de litros de agua están a una presión enorme y cuando este acuario estalló, naturalmente causó un campo de escombros.
Celebrar el Natal y así, todos insieme, en paz.
Gracias a todos, gracias al pueblo argentino, gracias a mi familia.
No pudo haber un mundial que haya soñado tanto como este.
Hay una posibilidad de ganar un mundial con mi país, que no tiene precio.
Creo que es el sueño de todos y es una felicidad enorme.
¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre con la música esta tarde? Iniciando ya a las 5 de la tarde. Sí, estamos escuchando a Rebelde, no se está equivocando de estación. Y es que, ¿qué pasó? Pues ya habrá una gira mundial, así, a ese nivel, de ese calado. En el 2023 iniciará una gira Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez. Cambiaron sus fotos del perfil con el logotipo de la banda. Mucha expectativa se generó y pues ya sabrá. Se convirtieron también en pues tendencia en las redes sociales. Incluso están ya volviendo locos a la ciudadanía, a quienes escuchan en ese momento el 104.1 FM, 1500 de AM, porque sí, también ponemos buena música, como la de Rebelde. Venga de ahí.
Ojos, y ya estoy pensando en ti, y soy rebelde.
Dedicada a Sofía Enríquez, con todo nuestro cariño. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con toda la información que tenemos acerca de este muy triste, lamentable hecho de la Colonia Roma. Hablaremos con el vocero de la Fiscalía. Nos vamos a detener en lo que está ocurriendo en temas que tienen que ver con economía. Hablaremos del COVID y tantas cosas más que hay para la siguiente hora. Quédese con nosotros, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros en Grupo Fórmula. Y bueno, pues hoy nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó lo que ya le platicábamos el viernes pasado, este muy lamentable hecho de violencia que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, compañero de estas frecuencias de Grupo Fórmula, con el noticiario más exitoso, más escuchado de la radio de hace ya muchos años. El noticiario de la mañana, pues sí, ciertamente es el que mayor penetración tiene por la audiencia, para la audiencia, y sobre todo, pues también el que marca la agenda informativa del día a día. Bueno, pues hoy el presidente retomó el tema y lo retomó de una manera que ya incluso ha sido también criticado en redes sociales por lo que significa lo que señala el presidente y lo que pues, se ha dicho alrededor del ejercicio de la conferencia mañanera. La manera en la cual el presidente López Obrador, a quienes han criticado de manera pues seria, con datos, con hechos sustantivos, lo que ocurre en el gobierno, pues el presidente los toma como una situación de que pues si eres mi crítico, yo también tengo derecho a criticarte y yo también tengo derecho a contestarte. Quizás sí, pero desde la fuerza de la conferencia mañanera, con todo lo que significa pues, la fuerza del Estado, porque el quien está hablando es el presidente de la República, con los recursos de la propia presidencia de la República. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador dijo lo siguiente sobre este ataque que sufrió Ciro Gómez Leiva, este atentado fallido, por fortuna fallido, el pasado jueves saliendo de su noticiario de imagen en el sur de la Ciudad de México a las 11 de la noche con 10 minutos. Esto dijo el presidente.
No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro 3-4 días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso. Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.
Bueno, pues esta parte última fue la que ha causado pues indignación, crítica sobre lo que señala el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañana el propio Ciro Gómez Leiva también hizo un comentario al respecto, quien también se pronuncia en ese sentido fuerte desde el Senado de la República, es el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, que también colabora con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, lo hizo de esta manera.
Simple y sencillamente, en el Grupo Plural quiere dejar de manifiesto que no solo condena, no lamenta el atentado a Ciro Gómez Leiva, el atentado fallido a Ciro Gómez Leiva, sino que acusa con claridad el ambiente de linchamiento, de envenenamiento de la vida pública de México que desde Palacio Nacional se endereza en contra de los periodistas de este país y de los que piensan diferente, de los opositores, de los defensores de derechos humanos, de los defensores de la mariposa monarca o de los defensores de la selva maya. Hay un ambiente de mentecatez desde el gobierno. Hay un envilecimiento de lo público desde Palacio Nacional y eso no nos quedamos en la condena, no nos quedamos en la solidaridad a Ciro Gómez Leiva, sino en la acusación clara, rotunda, de que la presidencia de la República no es un centro de concordia en México.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, pues duros, duros los señalamientos del senador independiente Germán Martínez, o del Grupo Plural allá en el Senado de la República. Este fin de semana un crimen pues cimbró y también pues causó pues mucha indignación entre quienes habitamos la capital de la República Mexicana. Jorge Tirado, de 35 años, Andrés Tirado, de 27 años, su tío, de 73 años, fueron localizados ayer domingo sin vida. Habían sido reportados, no localizados desde el viernes pasado. Me da mucho gusto poder saludar y recibir esta tarde. Le agradezco que nos regale y que le regale unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, a quien saludo y abrazo. Vocero, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias a usted y a su auditorio, Jaime, a sus órdenes.
Pues importantes avances. Sabemos que hay una investigación en proceso. Podemos hablar de pocas cosas, pero sí podemos ser muy claros. ¿Qué información tienen ustedes sobre lo que ocurrió el fin de semana y qué han avanzado de manera importante en este caso, vocero?
Sí, muchas gracias. Como bien comentabas al principio, Jaime, nosotros recibimos la notificación formal de un probable despojo en la madrugada del domingo y también una denuncia de desaparición ya formal ante nuestra fiscalía especializada en personas desaparecidas la mañana del domingo. Aunque hay que decirlo, como bien se comenta, ya en las redes había preocupación desde el viernes por la que habían desaparecido y no entendían las llamadas estos dos jóvenes. Y eso también motivó a un familiar cercano, que es el que nos presenta la denuncia, a trasladarse a la ciudad porque no contestaban, en primer lugar, pues el adulto mayor, que era su padre y sus primos. De tal suerte que cuando ellos hacen toda esta búsqueda, una de las situaciones que se presenta es que la casa que estaban habitando, la señora que había fungido como enfermera de un tío fallecido en mayo, no les permite el acceso. Y esto es lo que motiva que se levante la denuncia por despojo y además se pida que se permita la búsqueda, y es cuando finalmente se da el hallazgo el domingo. Y tal y como serán los hechos, ahí hay tres personas involucradas. La señora que había servido como cuidadora de esa persona que falleció en mayo y su familia, una hija y un yerno. Y que ellos al final pues también habían caído en contradicción respecto al paradero de la familia, y es motivo por el cual con las contradicciones se presentan. Y hoy lo que tenemos con mucha claridad es que estas tres personas pues hicieron todo lo necesario para tratar de quedarse con el inmueble. Ya desde tiempo atrás habían estado intentando por mecanismos fallidos. Esta señora había querido demostrar que era concubina del señor que había perdido la vida, y no se le había permitido, no lo había logrado este objetivo. Y cuando vio que ya estaba por consumarse la posibilidad de que los familiares directos y sobre todo las personas que en términos legales tenían la posesión y la capacidad de responder legalmente por el inmueble, pues estaban formalizando su situación. Estas personas actuaron pues de esta manera artera, terrible, que llevó al fallecimiento de tres de ellos y a que sobreviviera la señora, quien además pues ha sido una de las principales testigos que nos ha aportado información, además de todo lo que le he comentado. Así que estamos en una situación en donde estamos clarificando puntualmente que la motivación principal pues era este intento de despojo.
Vocero, un enorme favor. Tenemos que hacer un corte automático porque nos llega a la computadora de manera automática. ¿Nos permite unos minutos en la línea telefónica para preguntarle dos cosas importantes? Uno, quienes perpetran el asesinato o este hecho, ¿son contratados por estas tres personas? ¿Se tiene claro eso? Y segundo, ¿la manera en la cual se contradicen ellos es como ustedes, de manera, a través de la ciencia forense, comienzan a tener dudas sobre las declaraciones? ¿Me permite hacer una pausa y regresamos con esas respuestas?
Gracias, claro que sí.
Vamos a la pausa comercial y seguimos platicando con Ulises Lara. Él es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estamos hablando de este muy lamentable hecho. El viernes pasado se dio a conocer que no se localizaban Andrés Tirado, de 27 años, y Jorge Tirado, de 35. La Fiscalía, y todo el cuerpo de seguridad del gobierno de la capital de la República Mexicana. Comenzaron esa investigación. Hoy ya tienen datos contundentes sobre lo que pudo haber ocurrido. Vamos a la pausa comercial. Es muy breve. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde, 25 minutos. Agradecemos al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, nos regale estos minutos y nos haya permitido el espacio en la pausa comercial. Ulises, nos comentaba los avances de la investigación, la manera en la cual pues estas contradicciones sobre las personas que en un principio habían realizado una denuncia por una disputa inmobiliaria y por un tema que tiene que ver con un despojo, comenzaron a tener una serie de contradicciones, y así es como ustedes, como autoridad, se dan cuenta de que algo no estaba ocurriendo o que algo no estaba cuadrando en esto, y es como se dan cuenta. ¿Cuándo llegan las autoridades al inmueble y de qué manera se dan cuenta que ahí al interior se encontraban estos tres cuerpos sin vida?
El domingo se ingresa por petición, como le había comentado, y la persona que había inicialmente impedido el acceso dice que no sabe quiénes están, que no conoce, después acepta. Después dice que estaban solos, se hace el hallazgo de estas personas, de sus cuerpos sin vida, se descubre, se pregunta qué ha ocurrido, empiezan a inventar una historia, después ellos mismos, por eso decía, caen en contradicción, y es lo que permite que en ese momento se les traslade ante el agente del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, donde ya han rendido su declaración y donde tenemos ya estos elementos que he comentado, nos van demostrando que lo que había era esta pretensión de despojar a esta familia de este bien inmueble y que pues cometieron este terrible acto de homicidio pensando que con ello obtendrían los beneficios. Lo que sí le puedo decir además es que esta situación pues que se había presentado, digamos, había ya ciertos indicadores que le estaban mandando señales de alerta a la familia, que fueron las cosas que propiciaron la reacción de este familiar directo que se les trasladó desde uno de los estados de la República para conocer del hecho, y fue así como se pudo llegar rápidamente a esta situación. Los eventos ocurrieron el viernes, el sábado es cuando se ha trasladado y el domingo es que se puede ya finalmente entrar a la vivienda y bueno, tomar conocimiento de estos hechos, y por ello ya tenemos toda una carpeta de investigación con todos estos elementos de prueba y seguramente, bueno, ya procederemos a la judicialización y será el juez quien determine la situación jurídica de estas tres personas.
¿Hay un caso sólido en el cual ustedes están planteando, Ulises?
Sin duda, lo tenemos ya con toda la información. Creemos que estamos en condiciones de que en breve podamos estar llevándolo ya, como decía, no solo ante el juez de la causa, que ya podrá determinar la situación jurídica, sino pues llevarlo ya hasta el juicio formal, pasando por la etapa intermedia, y se pueda llevar a la sentencia. Están todos los elementos y vamos a continuar en ello, Jaime.
Bueno, pues Ulises Lara, muchas gracias por estos minutos. Y también me gustaría preguntarle, sabemos que hay también una investigación en curso sobre nuestro compañero Ciro Gómez Leyva, también hay poco que se puede tratar de manera mediática. ¿Van a pedirle a la Fiscalía que pueda atraer este caso? ¿Seguirán ustedes encabezando la investigación? Bueno, ¡ay! Se nos fue. Ahora vamos a recuperar la llamada telefónica. Se nos cortó. Uf, qué lástima. Era importante saber si van a pedir la atracción de este caso de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva o la Fiscalía es la que estará encabezando toda esta investigación. Vamos a ver si logramos recuperar la llamada a las 5 de la tarde con 29 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos que directamente con lo que sucedió el día de hoy. Hoy hubo una buena noticia. La gente que se encontraba en Perú, este equipo, recuerde que ustedes estuvimos cercanos a este equipo de jovencitos allá en el Perú. Les agarró este tema, este conflicto político, no podían salir del país. Hablamos con el embajador Monroy, nos dijo que podrían ser trasladados domingo, lunes. Aterrizaron en la Ciudad de México, ya se encuentran entre nosotros. Ingrid Estrada, administradora de la Academia Atlante de Metepec. Ingrid, qué gusto. Bienvenida. ¿Cómo está? Hola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ya en México, ¿no?
Ya estamos aquí en Toluca, en nuestra academia.
¿Y qué tal? ¿Qué balance hace de la experiencia? Vaya situación tan adversa que vivieron.
Sí, mira, pues la verdad, primero que nada, contenta, muy, muy feliz de que ya los niños estén con sus familias. Ellos también, obviamente, muy felices, sus papás. Algunos papis pudieron acompañarnos ahí en el aeropuerto, otros papis pues nos esperaron hasta acá, pero pues muy, muy contentos, la verdad, agradecidos con todos ustedes, con pues obviamente con la prensa, porque han estado al pendiente de nosotros y pues sí. Se circuló la información que fue de mucha ayuda para que la embajada nos pudiera proporcionar ayuda. También agradecida con el licenciado Víctor, nuestro director general, que pues en todo momento estuvo presente y obviamente bueno, al tanto de nosotros y de los niños.
Qué bueno. Y aparte quedaron en segundo lugar, que eso también hay que destacarlo.
Así es. Sí, pues los chicos fueron subcampeones del torneo internacional del sub-15.
Qué bueno. Me da tanto gusto, Ingrid, que se encuentren ya en la Ciudad de México. Bueno, en este caso en Toluca, pero que se encuentren en su país, en su tierra con los suyos. Ingrid está administradora de la Academia de Atlante allá en Metepec. Gracias. Feliz Navidad. Cuídese mucho y que tengan un gran 2023.
Gracias. Igualmente, feliz Navidad.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ay, Ulises, discúlpeme, se nos cortó la llamada y le estaba preguntando, que sabemos que también hay una investigación en curso y también hay que ser muy prudentes y cuidadosos con lo que se pregunta y con lo que se responde. Pero quería saber, ¿van a pedir la tracción a la fiscalía del caso de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva o seguirán ustedes encabezando estas investigaciones?
Hasta ahora estamos terminando nosotros la investigación. En breve daremos a conocer los avances igualmente, pero por ser una circunstancia, como usted comprenderá, y el auditorio muy específica, le vamos a dar el espacio concreto, don Jaime, si me lo permite, con todo gusto, entendiendo ya que tenemos en breve información, nos vamos a comunicar y le daremos toda la información correspondiente.
Le agradezco, sí, entiendo, lo respeto, y también hay que ser pues muy, muy cuidadosos con todo lo que ustedes puedan informar, sí, para no poner en alerta a quienes están siguiéndole sus pasos. Ulises Lara, muchas gracias y felicidades. También vi que recibió un premio por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México. Enhorabuena por toda la labor que se hace, y felicidades.
Muchas gracias. En serio. Muchas gracias. Qué amable es usted, don Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto. Cuídese mucho. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy llegó la paz a mi mente y a mi corazón porque el presidente de la República dijo esto.
Decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero. También hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan.
Bueno, es lo que dijo el presidente, mi querido Pepe, por decreto, no habrá cuesta de enero. Pepe Yuste, de Fórmula Financiera, ¿puedo quedarme tranquilo, Pepe?
Jaime Núñez, puedes quedarte intranquilo, porque cuesta
de enero. No me digas que sí va a haber cuesta de enero.
Mira, se agradece que el presidente obviamente esté pensando en esto, quiere decir que sí está pensando en la economía popular, quiere decir que sí, desde luego está preocupado por el tema. Pero fíjate, Jaime, todo lo que se va a juntar para enero, ahí te va, una inflación que no habíamos tenido en más de 20 años, esa inflación la más alta, esa va a ser del 8% más o menos, cuando los alimentos, lo que la gente más compra, sobre todo la población de menores ingresos, los más pobres compran, los alimentos tienen una inflación del 12%, Jaime. Vaya, y si te quieres ir de vacaciones, también la inflación en hoteles y restaurantes está del 12%. Entonces, bueno, tenemos una inflación elevadísima por donde le veas, no dice desde hace 2 décadas. Aparte de esta inflación, lo que se te viene para enero ya es la desaceleración económica. Recordemos que ya se empezaron a desacelerar algunos motores internos de la economía mexicana, sobre todo los que tienen que ver con Estados Unidos, la exportación se empezó a desacelerar, la industria manufacturera se empezó a desacelerar. Viene desde luego esta atonía económica para el próximo año. Entonces, inflación más desaceleración. Y va saliendo de diciembre.
Recesión en Estados Unidos, no lo olvides.
Recesión en Estados Unidos, Jaime. Uchala. Y bueno, y te lo quiero poner solo para refrendar el pesimismo. Aparte viene el aumento en las tasas de interés. Las tasas de interés ya están a 10.50. Claro. De esto, bueno, pues obviamente te va a aumentar. Si das tarjetazo, Jaime, ahora en diciembre no, para todo, olvídate.
No va a ser cuesta de enero, va a ser cuesta de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pepe, te abrazo, te saludo y te escucho al ratito en Fórmula Financiera. Cuídate.
Fuerte abrazo, gracias Jaime.
Adiós, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Híjole, tengo que hacer una confesión, ¿eh? Tengo que hacer una confesión. Confesión culposa. Esta sí me gusta. Esta canción, he de decir que sí me gusta de RBD. ¿Estaré mal? Necesitaré ayuda. A ver, súbele. Ay, ay, ay. Cuando se enamora uno, se enamora, ¿eh? Está duro el amor. Está duro el amor. Las 5 de la tarde con 40 minutos. A ver otra vez, Anaí, por favor.
Pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar.
Ya, 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 ya. Vámonos serios porque las cosas no están como para cantar en el tema del COVID-19. Hemos visto imágenes en China. China tiene una particularidad en torno a lo que ha ocurrido con el COVID. Son muy estrictos las políticas públicas que operan en aquella nación, pues los ha llevado incluso a protestas. Ahora están un poco relajando esa situación y hay una condición de contagios elevada en esta época del año. ¿Qué está pasando en México? Porque hoy estamos también observando lo que ocurrió en Puebla. Puebla ya también va nuevamente a la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios públicos. Ya pasó en Tamaulipas, ya pasó en Nuevo León. Hay algunos otros estados que lo están comenzando a ponerlo sobre la mesa, quizá no como una obligación, pero sí otra vez a esa dinámica de protección. Qué gusto me da poder saludar a Oliva López Arellano. Ella es la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria, tanto gusto saludarla. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muchos saludos para ti y tu auditorio.
¿Qué cifras nos puede compartir del COVID-19 en la capital del país? ¿Y qué viene para estos días? Viene un frente frío importante, secretaria, para la Navidad. Por lo que estábamos viendo, el norte del país va a estar pegando duro y sin duda también en la Ciudad de México descenderán las temperaturas. ¿Qué están viendo ustedes?
Pues justamente prepararnos para la época invernal. Como ya sabemos, ya hay una serie de medidas de protección que nos protegen, nos previene o reduce el riesgo de contagio frente al conjunto de enfermedades respiratorias. Ahorita estamos con infecciones respiratorias, sí por COVID, también por influenza y por otros virus respiratorios. Esto ya es, digamos, parte de la estacionalidad de estas infecciones respiratorias. Entonces, pues las recomendaciones es mantenerse abrigado, evitar cambios bruscos de temperatura. Algo muy importante en este mantenerse abrigado es pues el uso de chamarra, bufanda, gorra y ya incorporar el cubrebocas como parte de esta protección para estas épocas frías. Aquí en la Ciudad de México, como ustedes saben, nunca lo propusimos como obligatorio, pero siempre con la información de que protege y evita y reduce el riesgo, no evita, reduce el riesgo de infección, ingerir abundantes líquidos, alimentos de temporada con vitamina C, el lavado de manos frecuente, estornudar o toser de etiqueta, el uso de cubrebocas, seguimos insistiendo, en lugares cerrados, transporte público, en aglomeraciones, y algo muy importante es que si la persona tiene síntomas, no importa de qué síntomas sean, si son síntomas respiratorios, debe aislarse para no contagiar, acudir a un médico, a su centro de salud y sobre todo no medicarse. Recordar que el antibiótico no es útil para los virus respiratorios.
Se ha elevado el número de pruebas por parte del gobierno de la Ciudad de México. Recuerdo esa parte de las 20,000 que llegaron a ser secretaria. Estamos muy lejos de esa etapa. ¿Ustedes han registrado incrementos en sus pruebas en los centros de salud?
Sí, pero es un incremento menor. Como señala, estamos muy lejos de esas 30,000 que llegamos a hacer por día en enero de este año con la variante Omicron. Uh-huh. Ahorita estamos alrededor de 1,500 pruebas. Con esas contendemos con la demanda. Sí ha incrementado un poco más la solicitud de pruebas. pero es muy manejable. Además, algo muy importante, que las personas sepan que si necesitamos más pruebas, tenemos, hemos hecho una compra para tener suficientes pruebas disponibles si así se requiriera.
Para lo que en lo que corresponde a la influenza, ¿ahí cómo está viendo la enfermedad, secretaria? Hemos visto otros estados donde la preocupación es evidente porque hay un alza importante en casos de influenza. ¿Qué datos tiene y nos puede compartir en ese sentido?
Sí, en la Ciudad de México al 16 de este mes tenemos 573 casos confirmados de influenza. Uh-huh. Y en términos de COVID estamos pues con una positividad sobre 25% de las personas que se van a hacer la prueba rápida de antígeno.
¿Qué va a pasar con la vacunación?
Y ¿sí? También tenemos otros virus respiratorios que también se identifican y que producen lo que se ha conocido como la gripa común y corriente. Pero más allá del virus que esté produciendo la sintomatología, es importante aislarse.
O sea, el resfriado común, ¿no?
Vacuna, sí, el resfriado común, exactamente. Entiendo. Estamos vacunando con antiinfluenza. Tenemos muy buenos datos, más de 2 millones de dosis aplicadas. Ya superamos el 80% de la meta que debe cubrirse hasta marzo, de 2.4 millones. Seguimos invitando a las personas, sobre todo a las personas de 60 y más años, menores de 5, en mujeres embarazadas, personas con comorbilidades como diabetes, obesidad mórbida, EPOC, asma, insuficiencia renal, inmunosupresión, cáncer, VIH, a que acudan a ponerse su vacuna antiinfluenza para que estén protegidos ya a la entrada de la época invernal.
Sabemos que el gobierno federal ya estará implementando o estará por implementar algunos programas para los aeropuertos que tiene que ver con eso que está ocurriendo en Medio Oriente, esta fiebre del camello o gripa del camello. ¿Ustedes están alterados o alertados ante ello?
Sí, está la alerta epidemiológica, como todas envían un conjunto de alertas epidemiológicas para que se haga la vigilancia y se monitore. No hay casos identificados, pero de todos modos estamos vigilantes. Es un cuadro también de enfermedad respiratoria severa del Medio Oriente. Sobre todo ahí, pues las gentes que viajaron por el Mundial o que estuvieron expuestas, pues hay que hacer una vigilancia.
Por último, vacunación COVID. ¿Cómo está el ejercicio? ¿Están ya comenzando a vacunar? Hace unos días que platicábamos con usted, nos decía que iban a estar ya leyendo los manuales para aplicar la vacuna cubana. ¿Cómo va eso?
Bueno, seguimos vacunando anti-COVID en niños de 5 a 11 años con la vacuna pediátrica. Ya tenemos más del 90% con su primera dosis. Estamos invitando a que completen su esquema, donde estamos alrededor del 80% con esquemas completos. Seguimos vacunando en nuestros centros de salud y estamos ya próximos a iniciar la campaña de refuerzo con la vacuna Abdala, a partir de los lineamientos que nos defina la Secretaría de Salud del Gobierno de México.
Pues, secretaria, gracias. Y si no tenemos ya la oportunidad de poder platicar con usted, le deseamos que tenga unas excelentes fiestas, que tenga una gran Navidad, una muy buena Nochebuena, que tenga un gran 2023 y que todos sus proyectos se cumplan y que, bueno, pues por el bien de nosotros, que sus proyectos, si están centrados en la salud de los ciudadanos de la capital del país, pues que se cumplan al doble, secretaria. Cuídese mucho y gracias.
Muchas gracias, Jaime. También buenos deseos para ti, tu auditorio. Excelentes fiestas, excelente inicio de año y sobre todo no bajen la guardia, síganse cuidando y si alguien tiene síntomas respiratorios, no acuda a las posadas, a la fiesta de Navidad, aguárdese un poquito.
Sí, no pasa nada, hombre, ya sabe cómo se ponen esas cosas y sí, es muy contagioso esto. Gracias, secretaria, cuídese, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Y hoy llegamos al final de este apasionante camino en el cual José Luis Cuevas, el pintor, nos llevó de la mano. ¿Durante qué, pintor? Pues casi un mes, ¿no? Estuviste con nosotros platicando de lo más destacado del Mundial. Y lo de ayer fue maravilloso, pintor. Yo voy a guardar silencio porque tú tienes que decirnos lo que vivimos ayer. ya lo catalogan como uno de los más importantes y pues de los mejores partidos de una final de Copa del Mundo. Qué gusto, Pintor, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Pues mira, yo no sé si es el final, yo creo que es el principio de cosas muy interesantes que vienen en Grupo Fórmula. Eso. Y que tendremos desde luego para platicar en diferentes espacios. Sí coincido con lo que señalas, hemos visto la mejor final de toda la historia, uno de los más grandes partidos emocionantes, por ahí el juego del siglo, aquel de México 70 entre Alemania e Italia, nos dejó buenas sensaciones. Algunos otros no nos tocó verlo. Hay por ahí una película del Milagro de Berna en la final del 54 entre Hungría y Alemania, que también de un 2-0 se repone el equipo alemán para ganar. Pero este creo que en calidad, en cuanto a misticismo, todo lo que simbolizó el Mundial, creo que sí, fueron prácticamente 30 días, 20 de noviembre comenzó el Mundial, finalizó el día 18 de diciembre y nos entregó, creo, que si bien es cierto, buenas situaciones, lo de ayer fue del minuto 80 al minuto 120, lo mejor que veremos quizá en mucho tiempo, dos propuestas de ir a buscar el partido, de saber que la única forma de poder ser campeón es ir a atacar, y los dos equipos se brindaron, ¿eh? Tenemos que destacar a Mbappé regresando a Francia a pelear por una final, pero también hay que decir que en muchos sentidos, Jaime, Argentina nos demostró por qué son tan diferentes, ¿no? Porque de un 2-0 a 2-2 y mentalmente cualquiera se cae, los argentinos nos demostraron con Países Bajos y ahora con la selección de Francia que era una nueva oportunidad para revertirlo. Y qué show se terminó dando con Mbappé marcando 3 penales, 1 en tanda, 2 en partido, el golazo de la volea, pero también lo que nos entregó Di María y Messi del otro lado, ¿no?
Sí, no, tremendo. Y un Mbappé que estuvo conectado solo 20 minutos del encuentro, que hubiera estado conectado los 90, quién sabe qué historia estaríamos platicando, Pintor.
Sí, eso es lo que creo que se le puede de alguna manera pedir al propio Mbappé que tenga un poco más de consistencia, porque si con 20 minutos es capaz de arreglar un juego que está literalmente perdido, imagínate lo que nos pudiera entregar si es un poco más constante. Llegó a 12 goles, igualó a Pelé en Copas del Mundo en cuanto a goles, es menor de 24 años y eso lo pone sí, no, con no, no, no. un potencial enorme. Y del otro lado, Messi también hay que decirlo, porque llegó a 13 goles, igualó a Jos Fontaine, superó a Pelé, se le puso un gol a Gerd Müller, ya no le va a alcanzar, yo creo, para poder llegar precisamente a una sexta Copa del Mundo y hacer más goles, pero ha sido muy importante lo que nos ha entregado Messi, y lo más destacado, creo, es el asunto de verlo, por fin, levantar ese título que tanto se le había negado, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Y qué te deja el Mundial? Hubo muy buen fútbol, hubo buen espectáculo. Quienes estuvieron por allá, he platicado con ellos, que es espectacular. Pero también esta parte, ¿no?, de los derechos humanos, de todo lo que se habló, del tema que tiene que ver con las mujeres. Claroscuros completamente, ¿verdad? De inicio a fin.
Sí, de principio a fin. Creo que el Mundial, y a mí me pasó hace 4 años en Rusia, nos decían una cosa y llegando ahí vimos otra. A muchos colegas y gente que fue literalmente a disfrutar de partidos de fútbol, vivieron ello. Una cara de Qatar que pensábamos que iba a ser un tanto más agresiva, no lo fue afortunadamente, aunque también lo negativo es que terminaron maquillando en las tribunas la falta de interés de los qataríes. Llevaban a hindús con sí. camisetas de diferentes equipos para llenar esos huecos, porque el Mundial no fue tan vendido como la FIFA dice. Y bueno, ver a Messi con una bata negra levantar el título, a mí sí. no me gustó, y creo que ni a Lionel, ¿no?
No, se extrañó cuando le dijeron, meta su bracito por aquí, meta su otro bracito por acá, como que dijo, que ole, ¿qué es esto? Pero bueno, Pintor, qué gusto, un privilegio enorme poder estar contigo platicándonos día a día de lo más destacado del Mundial. Te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana, buenas fiestas y nos vemos el próximo año.
Abrazo, Jaime. Desde luego nos escuchamos aquí, desde luego en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes.
Gracias, querido amigo. Vámonos con Anaí, por favor, porque me la pide el cuerpo. Y luego ya, lo que quieran. Ándale, sí, muy bien. Los dejamos con un poco de Anaí y RBD. Súbanle, que también se vale. Me voy a quedar un ratito más con ustedes después en el espacio de Azucena Uresti. Regreso.
Porque hoy la conversación se abre en grupo.